Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 1. Aplicación del término evolución en otras áreas científicas.
Lo que he dicho antes, el significado de la palabra evolución ha cambiado. El día de hoy, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado más común es proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, o bien desarrollo de las cosas o de los organismos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. Se habla del desarrollo de las cosas, porque efectivamente la palabra evolución también tiene un sentido coloquial y se usa en muchos sentidos. Casi siempre se utiliza incorrectamente, pero bueno, lo que una comunidad hace es lo que hace y punto. O sea, eso no se puede discutir. Si la gente lo usa así, está bien. Pero la gente lo usa en el sentido de mejora casi siempre. Cuando dicen, oye, ya evoluciona, quiere decir, pues ya mejora, ¿no? Ya madura. Pero pues uno podría evolucionar al revés. O sea, no hay una direccionalidad en la evolución. Yo creo que los médicos, igual que los biólogos, usan la palabra adecuadamente. Los médicos dicen, vamos a esperar cómo evoluciona el enfermo. Y puede evolucionar para morirse. O sea, no quiere decir que porque evolucionó se mejoró. No, el médico va a ver cómo evoluciona, cómo va evolucionando el pacientito. Pero está bien usada ahí, ¿no? Yo creo. Es que esa es la idea moderna de evolución. No tiene dirección, ni tiene un sentido positivo, ni un sentido de progreso. Todo lo vamos a ver después cómo esto es diferente en diferentes épocas o para diferentes autores. Pero la palabra evolución hoy no debe tener un sentido de mejora ni de progreso. Pero yo insisto porque muchos compañeros míos biólogos, por ejemplo, se enojaban muchísimo porque la gente decía medio ambiente. Y para los biólogos, medio y ambiente son sinónimos. Nosotros hablamos de el medio en el que vive el organismo y es un sinónimo del ambiente en el que vive. Y de repente se generalizó medio ambiente. ¿Y quién ganó? La comunidad, la sociedad, no los biólogos. Y ahora se dice medio ambiente y es correcto. Por eso hablo también de la palabra evolución. Se usa en muchos sentidos, pero me parece el correcto es el que estoy señalando. Después que pase, no lo sé, porque no depende de nosotros. Los lenguajes, las lenguas también evolucionan. Y cuando uno dice que algo es incorrecto, tiene que pensarlo dos veces. Porque han cambiado. Por ejemplo, por supuesto que hoy no se considera correcto decir aiga. Pero la palabra original, aiga, en español antiguo, era la correcta. Y después alguien dijo haya y seguramente era más influyente, más rico, más prestigiado. Y entonces dijo, se debe de decir haya porque él dijo haya. Creo que las palabras tienen su propia vida. Los lenguajes van evolucionando también. Y por cierto, muchos estudiosos de las lenguas han visto cómo evolucionan de una manera totalmente similar y de posibilidad de explicar en términos darwinianos. ¿Por qué? Porque las palabras se seleccionan. La gente selecciona las palabras que más le acomodan, como lo que digo de medio ambiente. Yo entiendo por qué decir, por ejemplo, en México, es que el ambiente, y el ambiente también puede ser el ambiente de la fiesta. Hay mucho ambiente, o sea, entonces medio ambiente se entendió que era para hablar de la ecología. También tiene una lógica, también hay una sabiduría, etcétera. Entonces, las lenguas evolucionan, y yo creo, evolucionan de una manera darwinista. Es decir, por una selección, que la selección la hace la comunidad. Y hay palabras que se extinguen y ya no se usan, se pierde el uso, desaparecen. Y otras que se ponen de moda, como güey. Una palabra que hoy se usa tanto, ¿no? Resumiendo un poco, a lo largo de la historia, la palabra evolución ha tenido por lo menos tres significados diferentes. Ya dije, explicaba el desarrollo embriológico, primero en la parte preformista, en la concepción preformista, y luego en la epigenética, en la epigénesis, en el del desarrollo propiamente del embrión. Luego, para describir el principio de la recapitulación, esta idea de que el proceso embrionario sintetiza el desarrollo, la historia de la especie, digamos. La ontogenia sintetiza la filogenia. También ahí se usó la palabra evolución. Darwin usó la palabra evolución una vez en el origen de las especies. Al final dice que los organismos evolucionan, utiliza el verbo, pero solamente una vez en el origen. Pero ya, por ejemplo, Spencer, que es muy importante y que comentaremos, el fundador de uno de los fundadores de uno de los positivismos, aparte de Comte, utiliza la palabra evolución ya en el sentido moderno. Pero fíjense, está muy cerca, es siglo o mediados del siglo XIX, se usa la palabra evolución en el sentido de transformación de las especies. Pero la palabra tuvo un origen, eso a mí siempre me impacta, hablando de algo estable, sin cambio, solo creciendo el embrión. Y bueno, en la etimología, la palabra evolución se origina a partir del verbo latino evolvere, que significa desdoblar o revelar, y el sustantivo evolutio, que se utilizaba concretamente al hecho de desenrollar y leer el pergamino durante la época del Imperio Romano. El primer uso del término en el ámbito de la biología se debe a un revisor anónimo, lo señalé, a Albert von Haller, que en siglo XVIII lo empleó para caracterizar la embriología perfermafonista de Swammerdam. Y después también mencioné Charles Bonnet, fue un gran médico suizo que habló de la partenogénesis y que él habló de la teoría del encapsulamiento, le dije como de las matruscas que mencionó antes. Algunos de los que utilizaron el concepto de evolución para describir procesos embrionarios, ya con un sentido, como señalé antes, de recapitulación, pero sí, por supuesto, que en el desarrollo embrionario nosotros podemos estudiar y se hace. La embriología es una de las, no solo de las evidencias de que hay evolución, sino también una de las disciplinas que contribuyen a entender la evolución de una especie. Lo que no es cierto es que hay una síntesis, eso es lo que Haeckel señaló, la ontogenia recapitula la filogenia. Esto es lo que no es cierto, porque entonces bastaría con estudiar el desarrollo embrionario y sabríamos cuáles son nuestros ancestros. Y no es así. ¿Por qué? Porque los embriones también tienen una vida propia y tienen necesidades para sobrevivir en un determinado ambiente y también tienen adaptaciones. De manera que no es directo que haya una síntesis en el desarrollo embrionario de la historia de la especie. Pero ellos sí lo pensaron así. Ellos son recapitulacionistas y aquí están estos autores muy brillantes del siglo XVIII y XIX, Carl von Baer, Meckel, Lorenz Oken y Treviranus. Por cierto, Treviranus, junto con Lamarck, fueron los primeros que hablaron de la palabra biología. Los dos al mismo tiempo, en el mismo año, Treviranus en Alemania y Lamarck en Francia, hablaron de que deberíamos de crear una ciencia nueva y le llamaron biología. Una ciencia que analizara lo general de lo vivo. No es simplemente estudiar lo viviente, es estudiar lo general, lo que es común a todos los seres vivos. Y una de las partes comunes a todos los seres vivos, decía Lamarck, es que se transforman, es que evolucionan. Ellos son los que mencioné como que hablaron de la recapitulación y vean cómo esto va poniendo en la mesa el evolucionismo. Y esta parte sobre todo se desarrolla en Alemania. O sea, ¿en dónde se está desarrollando todo esto que estoy mencionando? Sobre todo entre Inglaterra, Francia y Alemania. Desgraciadamente, no tenemos una historia similar en México. En México nunca se ha apoyado la ciencia de una manera respetable, nunca se ha considerado por los respectivos gobiernos que es importante desarrollar la ciencia y que es una inversión el apoyar al desarrollo de la ciencia. No se ha considerado, yo creo que es una herencia de la colonia española. En España tampoco se desarrolló la ciencia de la manera equivalente a los países que menciono. En cambio, sí las humanidades, sí la parte cultural, sí era algo que preocupaba a España, pero no la ciencia, al contrario, bueno, acuérdense de la Inquisición. Entonces, ese fanatismo religioso de España y sus colonias impidió que hubiera un desarrollo científico equivalente, porque digo, Francia es un país católico y lo fue, pero el fanatismo español, que además nos heredaron a nosotros, es algo que ha impedido, y bueno, además de las posiciones gubernamentales, les señalo, o sea, la ciencia es algo que alguna vez, yo me acuerdo, dijo un director de CONACYT, la ciencia es un lujo y México es un país pobre. Bueno, además voy a decir el nombre, Bazdrich. Él dijo eso, que la ciencia era un lujo y entonces no podemos invertir tanto. Es bonito, es interesante, lucimos que México tiene científicos, pero unos poquitos nada más, porque no podemos. Es un lujo. Pero lo que muchas veces los políticos no se dan cuenta es que somos pobres porque no tenemos ciencia. O sea, hay una inversión de conceptos. Creo que una de las razones por qué no se desarrolla América Latina al nivel adecuado, no digamos la pobre de África, es porque no ha habido inversión en ciencia. Es una de las razones, no digo que sea la única ni mucho menos, pero es una razón importante en una época de hace mucho tiempo donde el conocimiento es lo que permite un desarrollo más igualitario. Les había mencionado uno de los grandes evolucionistas, bueno, de hecho el fundador del evolucionismo, además el fundador de la biología junto con Treviranus, que en Alemania se desarrolla de una manera espectacular la filosofía de la biología, la filosofía natural, la naturphilosophy, y en Francia, en Italia, en Inglaterra, la historia natural. Entre todos ellos han hecho avances importantísimos. Este es Lamarck, y él vivió en estos años, de 1744 a 1829. Él no utilizó el término evolución, pero dejó sentadas las bases de este pensamiento al hablar de un proceso inverso a la degradación. Quien hablaba de degradación de las especies es Buffon, otro transformista, podríamos llamarle así. No consideraba que las especies habían sido creadas y fijas. Aquí estoy hablando de Francia, sin tener el fanatismo de la Inquisición, pero también estaba absolutamente proscrito a hablar de evolución. Hay una anécdota muy importante de que una vez fue presentado Lamarck a Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa, cuando él se autonombró emperador, y él regañó a Lamarck, lo humilló, le dijo que no se metiera con su Biblia. Lo humilló, lo criticó, porque estaba hablando de un proceso en el que no se requería explicar el origen y la transformación de los seres vivos a partir de la creación. Pobre Lamarck, de por sí no fue una gente con tanta suerte en la vida, y bueno, lo humilló. Imagínense lo que era Napoleón, ¿no? Lamarck es, sin duda, un importantísimo científico, estudioso de la flora francesa, que tuvo que cambiar de área a los 50 años por la Revolución Francesa. Cambiaron el Jardin du Roi, que era el jardín botánico, por un museo de historia natural mucho más moderno, dándole importancia a la ciencia terminadita la Revolución Francesa. Y le dijeron que si quería quedarse con una cátedra, que es como el equivalente de una plaza de tiempo completo, tenía que cambiar a invertebrados. Imagínense toda la vida de botánico, y le dicen, y aquí dijeron, ¡auch!, porque sí, está difícil de ser un botánico súper prestigiado, con una obra muy importante, describiendo y organizando, nombrando, que es lo que hace la historia natural, la flora francesa y floras de lugares cercanos, y de repente le dicen, ahora vas a trabajar, si quieres, en invertebrados. Pero eso fue maravilloso para la historia de la biología. Ese golpe duro para Lamarck, que tuvo que aceptar, y aceptó de buena gana, por cierto, eso fue fundamental para la historia del evolucionismo, porque Lamarck fue uno de los primeros humanos en reconocer que plantas y animales son seres vivos. Y la primera distinción, la primera vez que se distingue entre ser animado y ser inanimado, fue Jean-Baptiste Lamarck. Eso es impresionante. Y eso fue porque cuando estudió plantas y después animales, se dio cuenta que había algo en común. Y no había sido sencillo en toda la historia de la historia natural, desde Aristóteles hasta Lamarck. No había sido sencillo entender que eran lo mismo y que se distinguían de los minerales. Porque acuérdense los tres reinos de Linneo: minerales, animales y plantas, en el mismo nivel, con el mismo nivel de importancia, con la misma jerarquía organizativa. Y Lamarck distingue lo animado de lo inanimado. Entonces, esto es importantísimo, y sí se requiere de una mente, de una gran capacidad de trabajo y de una gran capacidad de razonamiento, y él plantea esto. Y por eso dice, hay que dejar de describir a lo vivo, porque los taxónomos están organizándola. El principal objetivo de la historia natural, que es lo que la distingue de la biología, es la taxonomía. Lo que trata es de organizar a los seres vivos, de clasificarlos, de hacer una sistemática, que es la que hace Linneo, Ray, una serie de taxónomos de los siglos, sobre todo 17 y 18. Pero ellos, lo que dice Lamarck, bueno, ya, basta de describir la vida, que además yo creo que hay que seguirla describiendo. En México, por ejemplo, todavía no terminamos el inventario de especies. Es increíble, increíble que en Europa, también por una diversidad mucho menor que la de nosotros, pero terminaron de describir las especies en siglo 18, 19. En México estamos muy lejos, además por la gran diversidad que tenemos, por los pocos recursos que se dedican a ello, estamos muy lejos de saber qué es lo que tenemos. Una biodiversidad de las más grandes del mundo, pero que todavía no tenemos listas completas de especies. Lo que decía, pero Lamarck se da cuenta de que es importante ya entender los procesos. Por otro lado están los fisiólogos, o sea, está la historia natural, está la taxonomía, pero también están los fisiólogos, los médicos son los que desarrollan la fisiología. La unión de fisiología, taxonomía, historia natural, es lo que hace que se funde la biología. En 1802, les digo que al mismo tiempo, en Alemania y en Francia, se establece el término de biología, entendiendo que todos los seres vivos tienen algo en común. Y Lamarck, por eso, es capaz de pensar en que hay un ancestro común de todos esos dos grandes grupos, nomás se hablaba de dos reinos, estos dos reinos, los hongos se consideraban plantas, por ejemplo, y entonces estos dos reinos tienen un ancestro común, tienen un origen común. No habla de ancestro, la palabra no la usa Lamarck, pero sí tiene la idea de que sí hay algo en común entre todos ellos y que tienen un origen común. Y esto es fundamental, además de todo lo que hizo en la taxonomía. Por ejemplo, él inventó la categoría de familia, o sea, este Linneo hablaba de clases, de orden, de género, de especie. Lamarck incluyó familia, que es muy importante en biología, la clasificación. El hablar de un filum, de los grupos, las clases, los órdenes, es fundamental. Y bueno, él hizo una aportación también en ese sentido, además de una forma de organizar la clasificación, que uno puede seguir las claves lamarquianas y uno puede llegar a entender de qué especie es una planta siguiendo las claves que él hizo, que por supuesto se han modificado ahora. Aquí sintetizo la idea fundamental de Lamarck. Lamarck piensa que hay dos razones para que haya cambio. Hay una tendencia natural a la evolución, al cambio. Él dice que los organismos tienen una tendencia natural al cambio y hay un plan de la naturaleza que va junto con esa tendencia. Hay un plan de la naturaleza para hacer una secuencia de la aparición de las especies, que ya se empieza a ver porque existe también la paleontología. Por la paleontología se conoce cuáles son los organismos con mayor antigüedad. Se conoce por los registros fósiles cuáles especies aparecieron primero, más o menos en qué orden, y también esto es fundamental. Después se traduce en lo que se llama paralelismo, cuando se analiza el desarrollo embrionario y se analiza la forma en la que han aparecido los fósiles y se ve que hay un paralelismo entre esos dos fenómenos, los paleontológicos y los embriológicos. Los organismos más viejos, más antiguos, sus características aparecen en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esto es súper interesante. Lo que yo estoy platicando es cómo se empiezan a poner las cosas de manera que el evolucionismo es casi algo natural que surgiera, ¿no? Lamarck plantea que hay una tendencia a la variación, pero la naturaleza impone otras normas que modifican. En lugar de que la naturaleza pueda hacer su plan, él, fíjense que ya no está hablando de un dios, pero a fin de cuentas hay un plan que hizo la naturaleza, pero ya es diferente a la naturaleza hablar de Dios. Pero habla de la naturaleza que tiene un plan, pero la naturaleza también tiene una realidad. Esa realidad, ese ambiente real, es el que provoca que no se pueda desarrollar el plan de la naturaleza. Pero él dice que hay una tendencia a la complejidad, una tendencia inherente a la propia vida de surgir organismos como los protozoarios, que son los que él conocía muy bien, y cómo va cada vez haciéndose más grandes y más complejos los organismos. Pero dice que es una tendencia. Entonces, el resultado que vemos son esas dos fuerzas. Por un lado, la tendencia natural y por otro, la necesidad de adaptarse al ambiente. Les dije que Lamarck no utilizaba la palabra adaptación, pero él está hablando del proceso de adaptación. Está hablando de un proceso de acomodamiento al medio, que nosotros llamamos hoy adaptación. El organismo se acomoda al ambiente. Y aquí viene el ejemplo clásico de todos conocemos de las jirafas de Lamarck, que lo que él decía es las jirafas al perder el alimento en las ramas inferiores de los árboles, tienen que hacer el esfuerzo de estirar el cuello. Este esfuerzo va a modificar al organismo, esto se va a heredar en la descendencia, herencia de caracteres adquiridos, y es así como se van transformando las especies. Evidentemente, hoy se considera una idea equivocada, pero es la primera vez que hay una explicación, que hay un mecanismo para hablar de la evolución. La explicación darwiniana es totalmente distinta, es en una misma población, hay jirafas de cuello corto y de cuello largo al mismo tiempo. Cuando se extinguen, cuando se desaparecen por alguna razón, supongamos las ramas inferiores de los árboles, las jirafas que van a sobrevivir, eso es selección natural, son las que tienen el cuello largo. ¿Por qué tienen el cuello largo? Hoy lo sabemos. El tiempo que un gen que produce las vértebras está activo tiene que ver con el tamaño de la vértebra. O sea, esa vértebra gigantísima tiene que ver con un gen que estuvo activado mucho más tiempo. O sea, lo que sabemos hoy, esa mutación que provocó el alargamiento de las vértebras de la jirafa tiene que ver con el gen que controla, o los genes que controlan, el tamaño de la vértebra. Si el gen está activado mucho tiempo, pues la vértebra sigue creciendo. Cuando el gen detiene su trabajo, la vértebra limita su tamaño. pero precisamente un gen regulador aquí provocó esa mutación que hace que las vértebras sean más grandes. Y esa variación de vértebras más grandes, vértebras más chicas, en algún momento de la historia de las jirafas fue favorable. Eso no tenemos duda hoy. Lamar no hablaba de adaptación, de la palabra adaptación, no tenía el término, pero sí el concepto. Él está hablando del proceso de adaptación, por ejemplo aquí, de las jirafas a su ambiente. El ambiente cambia, cuando hay un cambio en las posibilidades de alimentación, las jirafas cambian su comportamiento cambia la estructura y así sobreviven. Por eso en Lamar no hay extinción. Lamar dice que puede haber extinción de especies por accidente o porque lo provoque el ser humano, pero no naturalmente. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de adaptación infinita, ilimitada. Siempre va a haber un cambio, siempre va a poder el organismo adaptarse al ambiente de manera que no acepta el criterio de extinción, les decía, excepto en algunos muy pocos casos. Charles Lyell fue uno también de los primeros, junto con Spencer, en su libro de Principios de Geología. Él ahí hace una crítica devastadora a la teoría de Lamarck y una de las críticas principales es a esa capacidad ilimitada de variación. Eso lo cuestiona Lyell, que fue un gran maestro para Darwin, Charles Lyell. Pero Étienne Reynaud-Serres utilizó la expresión teoría de las evoluciones. Además, esto es también interesante, porque en Francia, muchísimo tiempo, fue en todo el siglo XIX, no se aceptó el darwinismo, y porque para ellos la evolución era la evolución del embrión. No aceptaban el término evolution, que es el que se usa después en la introducción del darwinismo, y bueno, eso aparte de que la Francia del siglo XIX era una Francia cuberiana, una Francia fijista, digamos, una Francia además muy católica que no aceptó pero para nada la teoría de Darwin. Y les ha costado mucho porque además son sumamente nacionalistas. Parece broma, pero no es cierto. Ellos en ese momento, siglo XIX, por todo el desarrollo de Cuvier, de Buffon, etcétera, no aceptaban que Darwin hubiera superado a los franceses. Bueno, ya señalé que Darwin no utilizó la palabra evolución y aquí hay unas diferencias muy generales entre Lamarck y Darwin. Lamarck habla de uso y desuso de los órganos para que haya transmisión de características adquiridas. Darwin habla de variación, de herencia. Lamarck habla de una tendencia al aumento de la complejidad. Darwin habla de una supervivencia diferencial que da lugar a la selección natural. Lamarck no acepta la idea de extinción. Darwin sí acepta la idea de extinción. Y bueno, para terminar esta parte, quiero señalar esta idea de Dobzhansky que hoy es tan aceptada y tan conocida. Nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Esa es la tesis fundamental en la biología.